¿Hay alguien que te llame Florencio?
Pues la verdad es que en raras ocasiones, porque es más, aquí ha habido gente que ha venido preguntando en la plaza por Florencia y dice, aquí no trabaja ninguno, ¿no?
¿Lo de Florito, desde cuándo?
Pues bueno, eso de mi casa de pequeño siempre me llamaban Florito. Y cuando yo vine aquí en el año 86, Manolo Chopera, que fue el que me trajo a mí aquí a Madrid, pues le preguntaron que quién era el sustituto del mayoral anterior. Y le dijo, ¿y cómo se llama? Y dijo, Florito. Total, que allá me quedé con ese diminutivo, vamos.
Y un poquito antes de Florito, el niño de la plaza.
Bueno, sí, uno cuando se cría en una plaza de toros, como es el caso mío, pues de pequeño pues empezamos a jugar al toro, allí iban a entrenar novilleros y matadores de toros. Empiezas a jugar y un poco, pues ahí empecé a torear en el campo, después novilladas sin picadores y toreé novilladas picadas, y bueno, pues es lo normal cuando uno se cría en el ambiente en el cual yo me crié.
¿Por qué no triunfó el niño de la plaza como torero?
Pues bueno, pues quizás que me faltara algo de afición. O sea, lo digo sinceramente.
Y para esto hay que tener mucha afición, claro.
Sobre todo afición y muy constante. O sea, tienes que. Yo creo que en la vida hay que ser lo que uno sueñe ser.
Florito trabaja mientras hay corrida de toros, mientras hay novillada, mientras hay festejo. Cuando las cosas salen mal.
Pues sí, desgraciadamente, hombre, yo trabajo durante todo el día, ¿no? Lo que pasa es que hay un trabajo que es el que más se ve, que lo ve el público, que es cuando las cosas, desgraciadamente, bueno, salen mal en una tarde.
¿Se imagina un San Isidro sin que devuelvan ningún toro a los corrales?
Pues hombre, eso sería buena señal.
¿Le gustaría?
A mí, particularmente, sí, claro.
Habla con los cabestros. Lo primero, ¿cabestros o bueyes?
Bueno, las dos palabras son cabestro es un animal que está castrado y los bueyes eran los que se utilizaban siempre para el trabajo, ¿no? O bien cuando se los ponían para arar y para la cosa de la trilla o tirar de los carros, ¿no? Siempre se decían bueyes. Ahora, a mí, yo siempre digo los bueyes, no cabestro, yo no digo, yo siempre digo los bueyes.
Y habla con los bueyes, Florito.
Bueno, yo no sé si, bueno, hablara claro que hablo con ellos, sobre todo para que ellos, hablara claro que hablo con ellos, sobre todo para que ellos me entiendan la forma de trabajar de que tienen que hacer las cosas.
¿Y qué les dice?
Hombre, eso es como decirle al que inventó la Coca-Cola que cuál era el secreto suyo, ¿no?
Ese secreto no lo desvela todavía, ¿no?
Mira, yo creo que en la vida no tiene secreto ninguno. La vida es muchas horas de trabajo, tener mucha paciencia, en la enseñanza, en todo, ¿no? Pero sobre todo en los animales, mucha paciencia. Y eso es lo que tengo, mucha paciencia y con eso la verdad es que disfruto y me gusta.
Eres el único de los que pisa el ruedo de las ventas que siempre, absolutamente siempre, sale ovacionado de la plaza.
Bueno, yo no voy buscando las ovaciones, yo lo que voy buscando es hacer mi trabajo, realizarlo de una forma que sea, por así decirlo, rápida y que sea bonita y sencilla además, que es lo que siempre he querido hacer, la sencillez.
Es la voz de Florencio Fernández, es la voz de Florito, el mayoral de la Plaza de Toros de las Ventas. Lleva casi 40 años viviendo y guardando sus secretos aquí, en la Catedral del Toreo. Conoce todos y cada uno de los rincones de la plaza, conoce sus entresijos, su historia y conoce todo el campo bravo de España. Se ha dado más vueltas al país que cualquier figura y es que, en lo de mayoral y en lo de veedor, Florito sencillamente es el número uno. Solamente cosecha triunfos al final de cada temporada, pero no los disfruta, ¿qué va? no se desmontera para saludar. Dar la vuelta al ruedo, no, eso no es cosa para él. El segundo plano es su hábitat natural y cuanto menos tiempo pase en el ruedo, casi que mejor. Hay días que ni le hace falta pisarlo para que su hueste haga el trabajo de manera perfecta. Conoce, cuida, mima y enseña todo lo que sabe a cada uno de sus animales. Son su cohorte personal y la camada de bueyes más conocida del mundo. Madrid siempre fue de faenas breves, de sobra sabido, y Florito las hace más breves que ninguno. Ahora, todas y cada una de ellas son de lío gordo. Quiso ser torero, pero le faltó afición, la que le sobra para vivir y para dormir a escasos metros de los toros que se van a lidiar cada tarde en la plaza de toros más importante del mundo. Cuatro empresas y más de tres décadas después de que Manolo Chopera lo trajera aquí, siendo solo un chaval, Florito sigue al pie del cañón. Hoy nos hemos colado en el patio de su casa, o lo que es lo mismo, nos hemos colado en los corrales de la Plaza de Toros de Las Ventas, el lugar que lo desvela cada noche durante el mes de mayo, el lugar donde vive hace más de 35 años, y los que le queden, es un secreto que solo él conoce y una pregunta para la que solo él tiene respuesta. Florito, buenas noches.
Buenas noches.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este lunes cerramos la jornada de segunda con un derbi madrileño por todo lo alto.
Desde las 9 menos 10, en el 106 de la FM, Leganés Fuenlabrada.
Los pepineros no quieren decir adiós a sus ilusiones del ascenso a primera.
El Fuenlabrada luchará hasta que tenga opciones por mantenerse en la categoría.
Sonido Onda Madrid.
Se le está poniendo buena pinta al programa de hoy, Carmelo. Buenas noches, amigo.
Buenas noches, vaya que sí. Hoy abre el Toril, bueno, mejor dicho, lo va a cerrar la persona que más lo conoce, precisamente.
¿Que lo va a cerrar?
Lo va a cerrar porque siempre lo cierra, muchas veces en las ventas. Yo lo he visto esta tarde. Además,
le han tocado
una de las ovaciones
tú.
Más fuertes. Bueno, lo cierro yo, pero claro, lógicamente hoy voy a tener la mejor indicación posible, porque las señas le han tocado una ovación muy fuerte en las ventas hoy. De hecho, la temporada ha comenzado, Javi, con un toro al corral. Se llamaba Caminero, un novillo de hermano Sánchez Herrero. Caminero, es del Atleti, yo me he acordado de ti.
Oye, ¿has pasado mucho frío en las ventas? ¿Has pasado mucho frío este fin de semana, querido Carmelo?
Yo, Mardomingo, creo que esta vez sí que se ha hecho verdad. La máxima de Sabina, ¿no? De quién nos ha robado el mes de abril. Si ayer en el Álamo hacía muchísimo frío, tanto frío, que algunos de los toreros de plata casi no podían coger las banderillas. Mardo,
yo
cuando me quitaron el micro de la mano, me quedé como un clic de Playmobil. Me podías haber puesto cualquier otra cosa que encajase porque no podía mover la mano. Y hoy en las ventas ha hecho una tarde climatológicamente muy desagradable y ha habido cosas muy interesantes sobre el ruedo de Madrid. Aún así, un festejo muy largo y que ha tenido momentos en los que nos hemos preocupado mucho.
Bueno, empezamos por ahí, si te parece el repaso semanal. Enseguida vamos a saludar a Gonzalo, bienvenida, pero venga, empieza por lo que ha pasado hace solo unas horas en Madrid.
Bueno, es que casi que acaba de terminar, porque ha terminado muy tarde la novillada en Las Ventas, la segunda de la temporada, con novillos de Hermanos Sánchez Herrero. Han toreado el francés Carlos Olsina, que ha estado bien en su primero y, bueno, no tan bien en el cuarto de la tarde. Palmas para él, tres avisos en el que mató por José Rojo, ahora hablamos de esto, y silencio tras dos avisos. José Rojo, el extremeño, ha resultado herido al entrar a matar a su primer novillo, Mardo. La jornada que luego, bueno, la verdad es que nos hemos quedado muy tranquilos al verles salir de la enfermería, pero la jornada ha sido auténticamente espeluznante. Para que se hagan ustedes una idea, el novillo se ha rajado, estaba prácticamente en los terrenos del 7, ha ido a buscar los del 4-5, donde van los mansos, hasta allí se ha ido con él José Rojo. Todo hay que decirlo, que la lidia del novillo no ha sido la mejor, de principio a fin, pero hasta ahí se ha ido con él, y cuando ha intentado entrar a matar, el que ha entrado a matar ha sido el novillo. Le ha tapado la salida y le ha tirado un pitonazo terrible que ha salido por debajo de la chaquetilla y ha asomado por el cuello. Hemos visto que intentaba levantarse, que perdía la verticalidad, que tenía dificultades para respirar. Lo han metido en la enfermería y, Mardo, las ventas se han quedado heladas.
No, no ha sido para menos. Han pasado 15 minutos. Yo no he podido estar en Madrid y he visto el vídeo que has subido tú en tus redes sociales, y la verdad es que la pinta era... Porque además, si no me corriges, lo coge, sí, cae al suelo, se intenta levantar y como que se vuelve a desvanecer. Claro, ese momento en la plaza me figuro que ha tenido que ser estremecedor, ¿no? El momento en el que se intenta incorporar, pero no puede incorporarse y vuelve a caer al suelo, ¿verdad?
Hablamos muchas veces, Mardo, de los silencios de Madrid cuando llega el buen toreo, cuando va a pasar algo muy importante, y hablamos poco de esos silencios de las ventas cuando se aterroriza el personal. Y eso ha sido lo que nos ha pasado, porque efectivamente pensábamos que lo había podido herir en la zona del pecho o del cuello. Al final el parte parece una... que es, bueno, lógicamente esto extrapolado a cualquier otro mundo es una lesión grave, pero en el mundo del toro este parte que les voy a leer les va a tranquilizar. Quien vea las imágenes, que sepa que solamente José Rojo ha sufrido un puntazo corrido en la cara anterior del tórax, contusiones en la rótula derecha y en el tendón de Aquiles izquierdo, y además un puntazo debajo de la mandíbula en el lado derecho de la cara. ¿Ves las imágenes, Mardo? Y parecía que le había dado hasta en el paladar. Gracias a Dios, José Rojo ha vuelto de la enfermería y ha estado muy pundonoroso. Ha dado una... ha recibido una ovación tras aviso. Hay que decir que la novillada de Hermanos Sánchez Herrero no ha sido nada buena. Vamos a echar mucho de menos la de los Chospes, y va a ser mejor conforme pasen las semanas, ya lo verás. Y después sí, en el festejo se queda el titular Daniel Barbero. Daniel Barbero, que ha dado una vuelta al ruedo tras petición y escuchar un aviso en el sexto de la tarde, y en el tercero ha sido ovacionado tras escuchar un aviso. Han destacado con la brega del tercero Alex Benavides y José Chacón, un habitual de La Plata, en los destacados. Y también han saludado en banderillas José Chacón y Manuel Izquierdo en el quinto. Mardo, festejo kilométrico en tarde gélida que se ha puesto muy cuesta arriba y en la que todo el mundo, todo el mundo ha visto que José Rojo quiere ser torero. No le hemos visto demasiados argumentos técnicos, pero le hemos visto un brillo especial y un valor que ha asustado a la plaza por momentos y que ha calentado mínimamente el ambiente que hoy era gélido.
Desde luego que sí. A ver si el frío que ha pasado, Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad que muchísimo frío e impresionados con ese percance de José Rojo. Que, bueno, yo en la crónica la he titulado Vuelta para Barbero y Vuelta a la Vida para José Rojo, ¿no?
Te he leído, es el adjetivo que estamos poniendo todos, lo escribías tú también en Toreteate, escalofriante, ¿verdad?, el momento.
Uf, es que ha sido tremendo, lo ha explicado muy bien Carmelo, y la verdad que esa sensación de ver al novillero absolutamente ingrávido, colgado del pitón, absolutamente impotente, ¿no?, no podía hacer nada, pues ha sido impactante. Pero afortunadamente ha vuelto de la enfermería, sin alharacas, sin ruido, y cuando iba a salir ese quinto novillo, en ese momento sí, la afición se ha dado cuenta que ya está de vuelta y le han tributado la ovación seguramente más más clamorosa de toda la tarde, incluso por encima de lo conseguido por Daniel Barbero.
Más cosas, Carmelo, más allá de las ventas. A ver, ¿qué ha pasado este fin de semana? Lo del Álamo, ¿no? Que vimos en Telemadrid.
Bueno, ayer vimos un festejo muy interesante en el Álamo que también estuvo presidido por el frío. En este caso, tremendo frío en los tendidos del Álamo y la mala noticia, la flojísima entrada que hubo. Después, ojo, gran audiencia en Telemadrid, un 6,7%, que es un excelente dato. Y los toros de Guerrero y Carpintero, sí, y Castillejo de Huebra ganaron claramente los de Castillejo, aunque bueno, también apuntaron algunas cosas muy por debajo los de Guerrero y Carpintero. Miguel Tendero, silencio y saludos tras dos avisos. Javier Jiménez, silencio y saludos. Ojo cómo estuvo Javier Jiménez con el quinto de la tarde. Fue una de las actuaciones de más enjundia de lo que llevamos de Copa Chanel, pero Lama logró con la espada y eso va a provocar que el mejor, el que está en mejor disposición para ser el clasificado de la tarde sea Amor Rodríguez, el torero madrileño de Torrejón de Ardoz, oreja y saludos tras aviso. Toreó a la Verónica, toreó al natural, toreó con la mano derecha, como le gustaba a Chanel, y todo eso, ojo, en su segunda tarde como matador de toros, después de tomar la alternativa hace tres temporadas, estar en su casa, no rendirse, nos dejó sin palabras.
Sí, desde luego que sí. Y eso que es un chico que de novillero sí que lo escuchamos, tampoco fue figurón del escalafón menor, Gonzalo, pero, hombre, sí, como para matar más allá de dos corridas de toros en tres años, por mucha pandemia que haya habido de por medio, yo creo que este chico sí que estaba, ¿no?
Sí, es verdad, la verdad que siempre apuntó un concepto muy bueno. Recuerdo, sí, que le apoderaba Vitorino Peña, que bueno, pues un conocidísimo mozo de espada retirado que se movía muy bien. Y bueno, pues un torero con un gran concepto que se le ve cuajado, que el banquillo le ha servido para meditar y sobre todo, según tengo entendido, pues se pegó un susto, ¿no? Cuando le dijeron que el 2 de abril tenía su oportunidad en la Copa Chanel porque él contaba con participar, pero quizá no tan pronto. Y la verdad es que no se le notó esa precipitación y estuvo francamente bien, como indica Carmelo.
Más cosas, Carmelo.
Nos tenemos que ir a la Monumental de Frascuelo de Granada, porque hoy se ha celebrado el Festival Granada Down con novillos de Olga y García Jiménez, de juego variado, dice la crónica de Mundo Toro, y el cartel yo creo que es para ponerse de pie. Morante de la Puebla, ovación, el Juli, dos orejas, el Fandi jugaba en casa, dos orejas, José María Manzanares, oreja, José Lete, dos orejas, el novillero, y ojo, Marco Pérez, que ya está aquí, oreja. Le estoy viendo la foto, cogiendo la oreja, y es casi más grande que él aún, el apéndice.
Desde luego que sí, por cierto, se ha presentado el corpus de Granada esta semana también.
Eso es, se ha presentado y además con carteles que, bueno, que han sorprendido, porque se hablaba de la hipotética presencia de José Tomás este año en Granada, y parece ser que tendremos que seguir esperando más domingo, porque una de las grandes incógnitas del toreo después del movimiento que se ha hecho en Jaén, pues será dónde va a aparecer José Tomás. Y el cartel que estoy, bueno, quiero tenerlo delante porque lo sabía de... Lo recordaba, Mardo, pero no lo tengo ahora, sí, creo que sí.
Sí, bueno, es el jueves 16 el Fandi Manzanares Roca Rey con la de Daniel Ruiz, el viernes Morante, correcto, Cayetano y Aguado con la de Juan Pedro, el Juli Talavante y Tomás Rufo, cartelón con la de Domingo Hernández y Fuente Imbro para Rejones. Ruiz Fernández, Diego Ventura y Sebastián Fernández. Está rematada en cuanto a los de luces la feria. Un poquito más de variedad en el ganado no estaría de más. Pero la verdad es que el elenco de matadores de toros es importante, ¿eh?
Gracias por el quite, Mardo, porque está a punto de leeros el cartel de 2021. Hombre, un elenco confeccionado con inteligencia y, hombre, yo creo que va, bueno, que va a ser un buen reclamo para el público, que hoy en día necesitamos ver de nuevo las plazas abarrotadas de gente.
Venga, más asunto. Bueno, Gonzalo, tu opinión, claro, sí, sí.
Ay, muchas gracias. No, digo que sobre todo ha llamado mucho la atención la contratación de Talamante, tantos años después del apoderamiento sí. de Matilla con Talamante, que bueno, pues no había vuelto a pisar una plaza regentada por la familia Matilla, y también de Diego Ventura, que bueno, sí que la han contratado en otras ocasiones, pero también es un expoderdante de esta casa empresarial.
Es verdad.
Buen Carmelo. Apunte, Gonzalo, y además esperemos que siga siendo así, porque son dos protagonistas máximos de primera línea de la fiesta de hoy en día. Hay más corridas de toros que contar. En Cifuentes, en Guadalajara, festejo televisado por Castilla-La Mancha Media con toros de Díaz Coutinho, Sánchez Vara, Palmas y dos orejas. Andrés Palacios ha cortado tres orejas, dos de ellas al quinto de la tarde. Y Rafael Cerro, que sustituía a Javier Herrero, Palmas y dos orejas. Me gusta también el triunfo de Rafael Cerro, que lleva muchos años llamando a la puerta y va mereciéndose ya una oportunidad en un compromiso algo superior. También novilladas en Garlín, en Francia, con novillos de Pedraza de Yeltes, sí. La novillada de primavera. Han toreado Santana Claros, Silencio y Ovación tras dos avisos. Isaac Fonseca, oreja tras aviso y dos orejas. Y uno de Ávila que nos encanta y nos gusta cada día más. Sergio Rodríguez, Silencio tras aviso y oreja. También la novillada del circuito de Madrid, de la Fundación Toro de Lidia, que ha sido en Valdilecha esta tarde con novillos del Retamar. Ojo, el segundo y el tercero de vuelta al ruedo. Y Belén y Hermanas Ortegas, Jorge Molina, oreja tras aviso y vuelta al ruedo, y Leandro Gutiérrez, el colombiano que conocimos también en el certamen del año pasado, ovación y oreja. Sí. Han cortado una oreja los dos, veremos esta semana quién será el clasificado.
Que además creo que, después, lo he visto en redes sociales, creo que Leandro Gutiérrez ha brindado a su padre, que llevaba 5 años sin ver. O sea, que tiene...
Qué fuerte.
Que tiene... Sí. Eso he leído, que su padre ha venido a España, llevaba 5 años sin verle, pues entre que vino el chaval...
Él es colombiano.
La pandemia, unas cosas y otras, he leído que 5 años sin ver a su padre. Joder, 5 años que se dice pronto, ¿eh? Decías, Carmelo.
Aprovechamos la información del día de hoy con un festejo en Yuncos, en Toledo, con novillos de Jandilla, festejo mixto para la rejoneadora Rocío Arrogante, que ha cortado una oreja y dos orejas y rabo, y el cartel que tenía ese sello femenino, porque también estaba la novillera Estrella Magán, que ha cortado tres orejas, y después una corrida de rejones en Calatayud con toros del Canario, el sexto premiado con la vuelta al ruedo, Pablo Hermoso de Mendoza, ovación tras petición, Andy Cartagena, oreja tras petición, Joao Maura Caetano, silencio, Lea Vicens, dos orejas, Mario Pérez Langa, ovación, y Guillermo Hermoso de Mendoza se ha llevado la tarde porque le ha cortado el rabo al que cerraba plaza, al toro del Canario, uh-huh. que ha sido de vuelta al ruedo. Por cierto, os lo he comentado al principio, pero hemos escuchado hoy 3 avisos en las ventas y a mí me gustaría saber qué pensáis, porque esto ha sucedido así. Cuando José Rojo ha entrado en la enfermería, justo antes de entrar a matar le ha sonado el primer aviso. Y estando ya él en la enfermería, ha caído el segundo y ha caído el tercero. ¿Qué opináis?
Porque pues claro, final, yo eso no sé, yo eso no sé quién se lo lleva en el currículum, pero...
Le han caído a Carlos Olsina, claro, le han caído a Carlos Olsina.
Claro, yo no sé eso quién se lo lleva en el currículum, Gonzalo, pero si se lo lleva a Carlos Olsina, vale es una faena, porque al final sobre el papel queda eso, ¿no?
Bueno, yo en este caso, o sea, lo primero creo que es absolutamente absurdo que el presidente
sí.
haya hecho sonar ese tercer aviso, porque no se lo merecía ni Carlos Olsina, ni el propio, ni el pobre José Rojo que estaba en la enfermería, ¿no? Y lo que está claro es que una vez que entra el matador de turno a matar, ese novillo le corresponde a José Rojo. Por lo tanto, yo creo que todo lo que ocurre, ese tercer aviso va a José Rojo. Me refiero a que si la cornada o la cogida hubiera sido sin que el estoque hubiera entrado en el novillo, ese novillo claro. habría pasado a la jurisdicción de Carlos Olsina, por lo tanto, habría empezado de nuevo a contar el tiempo desde que cogiera los trastos Olsina. Esa es claro. la lectura que yo hago dentro de lo absurdo que es hacer cumplir el reglamento en esas condiciones, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, pues hasta aquí lo más destacado de la actualidad de este fin de semana, de esta semana en el mundo del toro, que nos tenemos que ir los corrales de Las Ventas, nada menos, ¿eh? Gonzalo, Carmelo, nos vamos para allá.
¿Puedo apuntar una cosa muy rápida, Mar Domingo?
Muy rápida.
Muy rápido. Esta semana vamos a conocer la alternativa de Isaac Fonseca. Hoy ha debutado en Francia, bueno, ya torearon en otras ocasiones, pero con tres orejas. Y parece ser que en Francia es donde se va a doctorar en un cartel de lujo este verano.
Sí, se le está poniendo, se le está francesando Isaac Fonseca el día de la alternativa, sí, sí. Pues lo dicho, que nos vamos hasta los corrales de Las Ventas, nos espera Florito. Florito, llegas, nos has dicho, en el 86, aquí a la Plaza de Toros de Las Ventas. ¿Cómo llegas a Madrid?
Pues, bueno, llegué en el tren, vamos, por así decirlo, ¿no? Como Paco Martínez Soria. Pero no, yo vine aquí en el año 85, Manolo Chopera ya me propuso de venir aquí a Madrid. Entonces había ya ese año, había aquí en Madrid, había concurso de pliego de la plaza, ¿no? Y él lo que quería era, pues, estar un poco seguro. Entonces, cuando le adjudican la plaza en el 1985, que fue en Navidades, pues en el 86, yo en el mes de febrero vine aquí a Madrid. Desde entonces, pues, estoy aquí. Yo siempre he ido pasando de empresa en empresa. O sea, es decir, yo no soy funcionario. Yo, la empresa que viene, pues me contrata o nos ponemos de acuerdo.
Y cuando, bueno, cuando llegas, ¿qué tienes? ¿25, 26 años?
25 años.
¿Y cuál es tu cometido aquí? ¿Llegas y directamente mayoral de la plaza?
Sí, sí, yo venía ya como mayoral de la plaza. Además, puedo contar un caso curioso, vamos, una anécdota, que cuando yo descargué la primera corrida aquí, pues bueno, había un señor que por mi, solamente pues por respeto, que era el mayoral de aquí, pues yo lo a la hora de abrir una puerta y tal, pues yo le dije, bueno, Fermín, coja usted la puerta y tal, ¿no? Por respeto, por educación y por las cosas de tradicionales de la vida, o por lo menos lo que a mí siempre me inculcaron de pequeño, ¿no? Y en ese momento llegó don Manuel Chopera y le dije, no, Fermín, el que coja la puerta que ya sabe. Y yo, bueno, pues yo la cogí. Hombre, yo ya venía de otras plazas, yo ya venía bastante, como se suele decir, bastante toreado.
¿Cómo es el día a día de Florito? Bueno, por temporadas. ¿Cómo es, por ejemplo, un 12 de mayo para Florito?
Pues bueno, depende cómo lo quieras mirar. Por ejemplo, yo San Isidro, pues es bastante ajetrador. Por el mes ese que es duro y tal, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno trabaja y lo que le gusta, pues sí es agotado, pero no te cansa.
Pero, por ejemplo, el 12 de mayo, Florito se despierta, de un salto está ya en los corrales, se pone a funcionar.
Sí, bueno, yo a las 6 de la mañana me levanto, tomo un café, que lo que hago, tomar un café, pues si no, no soy persona. Y a continuación ya empiezo aquí, o sea, luego a lo mejor se suele terminar de enchiquerar, de apartar, de bajar la corrida del día siguiente, de hacer reconocimiento. Normalmente se suele terminar sobre las 3:30, a las 4 de la tarde, ¿no? Una vez que has terminado, si las cosas han ido medio normal, pues bueno, pues no es que no duermo, no he hecho siesta ni nada, porque no me gusta de echarme siesta, ¿no? Lo único que sí que hago es un poco relajarme y estar un poco tranquilo, ¿no? Y luego ya, pues eso, a las 7 menos, a las 6:30 por ahí, pues ya toca de ponerse el traje de corto para empezar la corrida y a ver qué es lo que pasa durante la corrida.
¿Tiene algún ritual, Florito, antes de la corrida, a la hora de vestirse? Igual que hay mucho rito cuando se visten los matadores de toros, cuando se visten los toreros, o Florito se enfunda el traje y ya está.
No, hombre, yo normalmente suelo siempre hacer lo mismo. O sea, es un poco manía, la verdad, pero siempre suelo hacer lo mismo. Sobre todo, me encomiendo bastante, pues, a Dios para que todo salga bien.
Eso un 12 de mayo. Y un 12 de enero, un 12 de noviembre, ahí hacer kilómetros al coche, muchos, ¿no?
Pues el 12 de noviembre, la verdad es que sí. Hay que hacer muchísimos kilómetros para preparar la temporada de Madrid. Pero vamos, el 12 de noviembre ya casi está casi perfilada. Porque aquí una vez que es una vez que termina octubre es cuando se empieza otra vez a ver los toros, preparar la temporada siguiente.
¿Cuántos kilómetros le haces en un año al coche? ¿Los tienes contados?
Sí, claro que los tengo contados, porque una de las cosas es eso, ¿no? Pues mira, yo normalmente todos los años vengo haciéndole sobre unos 50, 60 mil kilómetros.
Florencio, bienvenido al Toril, es un verdadero placer que estés con nosotros. Mardo, a mí Florencio me ha parecido siempre una especie de brujo, es como la gota que atraviesa la piedra, la paciencia, la constancia, y me parece un personaje irrepetible del toro que siempre se guarda un secreto en el bolsillo. Florito, ¿qué es lo primero que le miras a un toro cuando llega a los corrales de Madrid?
Bueno, antes de llegar a los corrales de Madrid hay que mirarle en el campo, ¿me entiendes? Pues yo lo que miro son primero las hechuras, el cuerpo del toro. También hay que mirar mucho el encaste del toro, la ganadería, lo que puede evolucionar, lo que puede. O sea, ya hay toros que digo que en el mes de octubre, que a lo mejor cualquiera aficionado que fuera diría que no valía para Madrid, y cuando llega en el mes de enero, febrero, cambia, ¿no? Eso es muy importante, el ser conocedor de las ganaderías, el saber también los ganaderos, la mano de obra que llevan, y eso es muy importante porque eso te tranquiliza mucho.
¿Cuántas veces se va a ver una corrida de toros al campo que luego se lidia aquí en Madrid?
Yo concretamente voy 4 veces.
¿Y eres de los que, o te consideras que eres de los que ven un toro, le miran a los ojos y dice, este va a meter la cara?
Bueno, no, hombre, hay toros que la verdad es como mal comparado como las personas, ¿no? Hay toros que tienen unas expresiones pues así de miedo, de tímido y eso, ¿no? Y hay otros toros que tienen los ojos a lo mejor más saltones, son más finos y dice qué cara de agresivo tiene, ¿no?
¿Cómo lo ha pasado Florito durante la pandemia?
Pues hombre, lo he pasado pues como el resto de todos los españoles y toda la gente, ¿no? Francamente mal, porque además a mí me pilló totalmente aislado, afortunadamente también porque estaba en la finca. Yo empezaba a embarcar la feria de Valencia y cuando se cerró, que esto fue el día 14 de... el día 14 de marzo, concretamente yo estaba en Talavera, porque era un fin de semana y estaba en Talavera porque el lunes ya empezaba a embarcar una corrida de Jandilla para Valencia. Entonces, bueno, me pilló allí en Talavera, yo estaba en la finca. Y la verdad que lo pasé mal porque yo donde tengo la finca es pegando a la misma Nacional 5, ¿no? Entonces yo llamaba a mi familia, mi mujer y mi hijo estaban aquí. Mi hija estaba con mi madre, que entonces tenía, 88 años. Y bueno, lo pasé francamente mal porque yo veía la carretera que estaba totalmente vacía, que no había nada, y me parecía como si fuese una película de esa en la cual desapareció la humanidad, ¿no?
Eso a Florito y al Campo Bravo, a las ganaderías de España, ¿cómo crees tú que les ha sentado la pandemia, tú que te las conoces todas al dedillo?
Pues hombre, la pandemia no ha sentado nada de bien. Primero porque no han tenido ingresos. Esto es los costes de una ganadería es muy grande. Y segundo, de que, bueno, los ganaderos a no ingresar, tampoco verle el futuro de un año o a corto plazo, lo que han hecho ha sido reducir mucho la ganadería, ¿no?
¿Hay toros para Madrid? Bueno, este año supongo que ya estará todo hecho, pero para 2023, ¿hay toros en el campo para Madrid?
Bueno, yo sé, es una respuesta que me lo voy a reservar.
In the morning, when you wake up, daytime fades up, and your makeup runs.
Florencio, ¿hay alguna ganadería especialmente complicada aquí, en los corrales?
Sí, hombre, aquí hay ganaderías que son complicadas. Mira, las ganaderías que son complicadas es porque a lo mejor no tienen mucho manejo. Antiguamente las ganaderías eran mucho más complicadas que ahora. Pero lo que a lo mejor hay ganaderías que no, el manejo que tienen no lo hacen muy frecuente con los animales, y esas son las que son complicadas. De vez en cuando sale algún toro complicado, ¿no? Pero normalmente ahora las ganaderías no son tan complicadas como, hombre, hay ganaderías, por ejemplo, Miura es una ganadería muy complicada. Pues hombre, nosotros tenemos una ganadería que también, fíjate, no parece que es complicada, pero es muy complicada, que es la ganadería de las Ramblas. Sí, sí.
¿Algún susto te habrás llevado aquí en los corrales o no?
Hombre, sí, siempre hay el que anda con fuego se quema, ¿eh?
Decía Florito que prefería reservarse la opinión de si va a haber toros para Madrid en los próximos años. ¿Has visto caer en casi 36, 35 años en las ventas muchas ganaderías, muchos encastes? ¿Qué ha sido lo más importante que hemos perdido?
Hombre, vamos a ver. Los productos que van desapareciendo, pues a lo mejor son productos porque no tienen mercado, ¿no? ¿Por qué no tienen mercado? Pues porque han salido otros productos que les gustan más. Entonces eso, pues va. Yo siempre lo he dicho y lo mantendré, porque aparte de eso yo no soy persona en la cual cambio. O sea, lo que digo, lo digo con todos mis cinco sentidos, y sé de lo que creo, que sé de lo que hablo, ¿no? Todo se va modernizando, todo va cambiando, la vida y en el toro pues también, ¿no? Entonces las ganaderías pues se van modernizando, ganaderías que antes pues ahora no tienen mercado o tienen muy poco mercado, pues eso, van desapareciendo, claro.
¿Discutes mucho con los ganaderos? No te voy a pedir que me digas con quién, pero ¿se discute con los ganaderos desde tu posición?
Hombre, se discute, no, hombre, se hablan las cosas. Hay que, oye, pues se le dice, oye, pues esto no está, no se está rematando, no. Sí, hombre, claro, quieras que no, siempre hay ganaderos que tienes que estar muy pendiente, de otros pues no, pero normalmente tienes que, por eso he dicho antes que yo lo veo cuatro veces. ¿Y por qué cuatro veces? Pues porque lo tienes que mirar cada 20 días o un mes como máximo, porque te cambia, y el que lo ves eres tú, porque a lo mejor el ganadero no se está dando cuenta porque lo está viendo todos los días, ¿no?
¿Y con los toreros qué trato tienes normalmente?
Yo no tengo ningún trato con los toreros, nada. O sea, es decir, yo nunca me ha gustado taurinear, ni me verá mucho de taurinear. Sería un tío muy raro.
Mardo, le hemos preguntado a todo el mundo qué piensa de la vuelta de los toros al Batán, menos a Florito.
Bueno, hombre, eso es una cosa buena, ¿no? Una cosa buena. Que los toros, todo lo que se le pueda, todo lo que fomente afición, y sobre todo a los chavales jóvenes, ¿no? Eso es bueno.
El Florito aficionado, ¿cómo eres? ¿Cómo te consideras como aficionado?
Yo soy un aficionado duro, ¿eh? O sea, es decir, a mí me gusta un poco, no voy a decir que sea cruel, ¿no? Pero, hombre, lo que sí que me gusta es lo que es la pureza, ¿no?
O sea, cerquita de, por ejemplo, el tendido 7, tal vez.
No, hombre, yo el tendido del 7 es una afición muy respetada. Además, creo que les obligan a los toreros a ponerse en su sitio, ¿no? Y bueno, también ellos, gracias a parte de ellos, o de ellos, vamos por así decirlo, la Plaza de Madrid también tiene la seriedad que tiene, ¿no?
Florito, ¿qué tal se vive en la Plaza de Toros de las Ventas?
Bueno, hombre, se vive bien, si no hubiera cabestros y eso. Cuando no los hay, se vive bien. Cuando los hay, pues ya se vive un poco peor porque tienes que estar un poco más en tensión, ¿no?
Tengo entendido que duermes muy cerca de aquí, de los corrales, por si pasa algo. ¿Te ha tocado levantarte de la cama muchas veces porque se estaban pegando los toros?
Hombre, eso es prácticamente, pues no mucho. En San Isidro prácticamente no duermo, estoy aquí por la noche. Porque la responsabilidad de Madrid es muy grande. Y yo voy a intentar ya, el tiempo que me quede, voy a intentar de llevarme el traje sin una mancha, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Que cuanto yo siempre he sido muy responsable en todo, en todo. Aquí, normalmente en San Isidro hay muchísimos toros. Hay dos corridas de toros, malos obreros y tal. Aquí tú te imaginas que una noche se empiecen a pegar los toros, no se separen. Al día siguiente, ¿qué pasaría, no?
¿Cómo se les separa cuando se están pegando?
Pues hombre, normalmente si le abre una puerta, yo siempre tengo un corral libre, ¿no? Para una emergencia y eso. Y luego ya pues cuestión de habilidad. Y ya está. O sea, es decir, es habilidad y...
Yo había escuchado decir a Florencio que a veces con un manguerazo le quitaba los olores que a los toros les pudieran marcar ese comportamiento. Y es que es apasionante hablar con él, porque pensándolo bien, ha conocido toda la vida moderna empresarial de esta plaza. Ha estado con Manolo Chopera, con los Lozano, ha estado también con la familia Choperita, conocida como Choperita, y ahora recientemente con Simón y Rafael García Garrido. Te pido, Florito, que me des una línea de cada empresario que has conocido, que era lo mejor que tenían.
Hombre, Manolo Chopera fue un hombre muy trabajador, muy luchador. Los Lozano, yo diría que fueron unos empresarios pues, que cambiaron la forma de ver los toros en Madrid. José Antonio, un hombre muy hábil. Y Simón y Rafael Garrido, pues son el empresariado moderno de ahora, ¿no?
Y si Manolo Chopera resucitara y viniera un día a las ventas, Florencio, que lo conoce muy bien, ¿qué pensaría?
Bueno, él pensaría que desde luego se mantenía las ventas como él hubiera querido, ¿no? Porque él era un hombre que le gustaba el toro muy serio y sobre todo muchas que se mantuviese. O sea, esto está como él hubiera... querido, y si estuviera vivo, él lo tendría así como está ahora actualmente.
Florito, ¿cuánto tiempo se trabaja con estos bueyes desde que tú los empiezas a criar, hasta que los enseñas, hasta que salen el primer día al ruedo de la Plaza de Toros de las Ventas? ¿Cómo es ese trabajo?
Pues como antes te he explicado y te he dicho, es de paciencia, ¿no? Por ejemplo, yo ahora tengo aquí unos nuevos y tienes que tener mucha paciencia hasta que empiezan a romper ellos en las puertas, entrar y salir y eso, ¿no? Ellos tienen que tener mucha paciencia, o sea, ¿por qué? Porque ellos se asustan de todo, no quieren pasar y hasta que les vas convenciendo, pero a base de mucho mimo y mucho mimo y mucho mimo hasta que es... El tiempo, yo es que no utilizo reloj. Me, 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 Me guío por la luz solar.
Tendrás también tus estrellas aquí, ¿no? Entre los bueyes, ¿o no?
Sí. Yo, vamos a ver, yo tengo una cadena, ¿no? Es decir, yo tengo las estrellas y siempre voy teniendo, pues, bueyes para reemplazarlo. Joder, tengo frío. Siempre tengo bueyes para irlo reemplazando a los que... O sea, es decir, ¿tú te imaginas que, por ejemplo, esto es como el fútbol, o como, por ejemplo, Pablo Hermoso de Mendoza o Diego Ventura, o cualquier rejoneador? ¿Tú te imaginas que, por ejemplo, Pablo Hermoso de Mendoza, cuando ya no sacaba a Cagancho, que no hubiera tenido un sustituto? Pues Diego Ventura, pues igual. O sea, es decir, aquí, si quieres ser algo y quieres jugar en la Champions, tienes que tener muchos jugadores. Entonces, esos jugadores empiezan en amateur y luego van pasando con una selección. Y con estos animales pues pasa lo mismo.
Le iba a pedir a Florito que nos hiciera la alineación, qué cabestros van de guías, que cuáles van cerrando el grupo y cuáles van por los laterales.
Normalmente los guías son los que suelen llevar una campanilla, ¿vale? Esos son los guías. Luego los que van a los laterales, por así decirlo, para que lo entienda, esos llevan unos cencerros un poquito más aliviados, ¿vale? Y los que van a la parte de atrás, pues siempre llevan el cencerro un poquito más grande, que son los que siempre se han llamado los zaga, ¿no? Eso es... Sí. Entonces, bueno, yo tengo... En estos momentos tengo tres equipos. Y en cada equipo lo tengo así repartido. O sea, yo tengo... tengo los de aquí de Madrid, luego tengo otras paradas, que una de ellas va a Sevilla, otra que es la que está ahora en Castellón, los he tenido en Valencia también, ¿no? Pero en todos tengo líderes, en todo.
¿Cuál es el día que más miedo has pasado aquí en los corrales de la Plaza de Toros de las Ventas?
Hombre, miedo no, es responsabilidad, ¿no? Fue el día de los 13 toros. Hay días que cuando las cosas no... O sea, vamos a ver, yo cuando se cae un toro se me cae el alma a los pies. Pero yo pienso en la afición. O sea, es decir, yo... Mira, un toro puede embestir o no puede embestir. Pero una corrida, una noviada que se caiga, eso... algo ha faltado ahí. Pero claro, ¿qué es lo que falla? Tú tampoco puedes estar a un ganadero diciéndole, tienes que hacer esto. Oye, yo, por ejemplo, a los ganaderos les motivo mucho diciéndole que hay que mover los toros, que hay que correrlos. Un toro tiene que ser un atleta, ¿me entiendes? Sobre todo para aguantar la lidia que hoy se tiene. O sea, es decir, hoy un toro embiste de un pase de un que le pega un torero a un toro, son 3,5 metros de embestida. Y ahora quieren que los toros embistan con el hocico por el suelo. Y eso es... Eso es muy, muy difícil y, oye, lo han conseguido los ganaderos, pero a base de seleccionar y seleccionar. Pero eso a un toro es que le está sometiendo a un esfuerzo grandísimo, ¿eh? Luego que tiene una lidia que tienen que darle 30 pases, ¿eh? El torero.
Siempre se dice que no se le puede perder la cara a un toro, mucho menos a la cantidad de toros que tienes aquí. ¿Se acostumbra uno a pasarlo mal? Porque miedo, Florito, no pasa, pero seguro que cada día es una responsabilidad. ¿Se acostumbra uno a ese peso?
Sí. Bueno, no. Uno no se acostumbra nunca, ¿eh? Al contrario, sino cada día yo paso más miedo. Pero no miedo, vamos a ver. Yo la palabra miedo no diría. Yo es la responsabilidad. O sea, a mí lo que me puede es la responsabilidad. Yo el miedo no. Yo entiendo y creo. Cuando uno hace un trabajo, más o menos creo que lo hace con toda la ilusión y con todo el convencimiento del mundo, ¿me entiendes? Pues yo creo que la conciencia la tienes tranquila. Ahora, luego las cosas, y sobre todo en este mundo, que son, estamos jugando o hablando de animales, ¿no? Los animales son imprevisibles, son como nosotros, ¿eh? Por ejemplo, ahí tienes una noviada que ahora están tumbados. Eso es bueno para ellos, el relajamiento. Pero los animales, vuelvo a repetir, que no es que son como nosotros. O te levantas bien o un día te levantas mal y no tienes ganas de hacer nada y dices hoy, pues entonces el toro es igual. toro pueden vestirte o no te pueden vestir, pero es fundamental también, y esto lo voy a recalcar mucho, es el tratamiento que se le dé a los animales. Si un animal está totalmente relajado, si un animal que entre, por ejemplo, aquí cuando se enchiqueran, entran a un chiquero, y a los 10 minutos o un cuarto de hora el toro se ha tumbado, eso es muy importante. A que esté un toro en un chiquero en continuo movimiento, que no para nada, que no descansa, que no se tumba, nada. Eso es. Luego a la hora de la lidia, eso repercute muchísimo.
¿Nunca te ha picado el gusanillo de criar toros bravos?
Nunca, nunca, nunca. Jamás. Tengo berrendas y ¿qué fue lo que yo quería? Tener mi propio... Era mi ilusión desde siempre. Y tengo mis vacas, he hecho mi propio laboratorio, por así decirlo. Y nada más. Pero yo jamás, 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 ni aunque me la regalen, ni aunque me den dinero para mantenerla, nunca tendré una ganadería brava, ni una vaca brava.
¿Por qué?
Porque tengo muchísimo respeto a los ganaderos y veo que eso es muy difícil. Y yo nunca voy a tener bravo, nunca. Yo puedo tener bueyes que a lo mejor sean un poquito más alegres que otros. Pero de decir yo una vaca brava con un hierro y un toro bravo con un hierro, nunca.
Seguro que alguna vez algún ganadero te ha tirado los tejos y te ha dicho, venga, Florito, vente conmigo, vente a mi casa y te pones aquí de mayoral.
Bueno... Tampoco, no he tenido tampoco. Vamos a ver, la gente, los ganaderos saben, me conocen y, bueno, consejos y qué te parece. Y eso sí me piden, ¿no? Pero de ahí a... Una ganadería no es fácil de llevar, ¿eh? No es fácil de llevar. Por eso, y esos ganaderos que están en la élite, es por algo, ¿eh? Una ganadería con 500, 600 vacas... y que te envistan y que los toreros la pidan, y eso tienes que tener muchísima afición, tienes que tener mucha cabeza para poder llevar eso.
En todo el tiempo que llevas en esta plaza, eres un hombre que nos ha habituado al silencio. En ese silencio hay un diálogo interior, y me imagino, Florencio, que también un referente, tu padre, siempre... a tu lado y como fuente de consulta.
Hombre, por supuesto, yo tuve la desgracia de perder a mi padre muy joven, pero bueno, también tuve la gran suerte desde que prácticamente tenía pues, 4 o 5 años siempre estar a su lado, ¿no? Siempre iba con él a todos los lados. Mi padre fue mi maestro, la persona en la cual pues me enseñó desde pequeño, y bueno, todo lo que él me inculcó yo lo he hecho, lo he mejorado, ¿no? Por así decirlo, lo he hecho más más estilista todo, ¿no? pero él fue el que en todos los aspectos, en discreción y en todo.
Eres la tercera generación, si no me corriges, de mayorales. Tengo entendido que la cuarta no va por este camino, ¿no?
Bueno, mi hijo es ingeniero aeroespacial. A él le gusta mucho, pero no sé. Él ya tiene 24 años y bueno, no sé lo que... Pero vamos, de momento no... No voy a decir nada, porque él es mayor y puede hacer lo que quiera. De momento ha terminado la carrera y ahora está haciendo un máster.
¿De dónde le viene a tu hijo, ya por curiosidad, la afición a la ingeniería aeroespacial?
Bueno, pues mi hijo cuando terminó, pues él quería ser ingeniero. Y entonces estaba entre naval o... Él quería hacer una ingeniería, ¿no? Y resulta que un buen día dijo que quería ser... Quería hacer al aeroespacial, que creo que es la más complicada y más difícil que hay. Él quería, bueno, y él quiere, ¿no?, hacer proyectos sobre la NASA y eso.
Si el frío rompe la noche, descarcha
te vamos a hacer unas preguntas, te vamos a dar unos nombres ahora ya para terminar, Florito, para que nos contestes con muy poquitas palabras. Si es con una, casi que mejor. ¿Te parece? Manolo Chopera.
Un gran tío.
Dos que vivieron también en esta plaza. Paco Parejo.
Hombre, eso eran dos profesionales muy buenos.
Chenel.
Un maestro.
Los Lozano.
Familia.
José Antonio Martínez Uranga.
El hombre más habilidoso que yo he visto en mi vida.
Simón Casas.
Un apasionado de los toros.
Rafa Garrido.
Pues es una inyección nueva al mundo del toro.
¿Eso es bueno o es malo?
Todo lo que sea inyectar nuevo es bueno.
Florencio Fernández.
Un romántico.
Florito.
Un personaje.
¿Tienes fecha para jubilarte?
Sí. Yo, si Dios quiere, pues cuando cumpla los 65, pues si la Seguridad Social me lo admite, pues me jubilaré.
¿Para eso te quedan tres?
Tres.
Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches y gracias a vosotros.
Pues hasta aquí la conversación que hemos mantenido con el guardián de la Plaza de Toros de las Ventas, hasta aquí la conversación que hemos tenido con Florito. Nos quedan solo unos pocos minutos, así que vamos abrochando, Carmelo.
Hoy el cierre viene con amor. Saben nuestros oyentes que con amor viene siempre. Pero el amor del que hablo hoy se apellida Rodríguez. Palabra importante en el toreo. Porque para ser buen torero hay que amar al toro y a tu profesión por encima de todas las cosas. La Copa Chenel se creó para toreros como él o Fernando Adrián. Amor Rodríguez salió de la escuela del Juli y se tuvo que ir a México para sumar las tres novilladas picadas que le posibilitarían tomar la alternativa en 2019, que fue en su Torrejón de Ardoz natal. Ni eso le puso fácil la vida, porque cuando cogió el avión solo tenía un contrato. Pero el destino, por una vez, le guiñó el ojo, le dio otros dos y pudo ser matador de toros. Era de esas tardes que parecían de debut y despedida. Pero él siempre tuvo un plan, aunque nadie confiara en sus posibilidades. Cuando Amor ya era matador, vino el olvido a buscarle. Dicen que en 2020, por ejemplo, lo vieron torear esos torazos de las capeas de Boadilla. ¿Dónde irá ese loco?, se preguntarían. De cabeza al olvido, seguro. Y le llegó la bala de la Copa Chenel. Esa oportunidad grandiosa que tiene el doble filo. Te puedes subir al tren o puedes verlo marcharse para siempre desde el andén. Si quieren saber cómo acaba la historia de hoy, tienen que ver Los Toros en Telemadrid. Porque esta tarde en Las Ventas, como si hubiera vuelto en un pestañeo aquel tiempo del romanticismo, todo el mundo hablaba de amor.
Hasta el domingo que viene. Buenas noches.